Aquí, Adriana Aguilar. Ajusco Radio en Sherbrooke, Quebec, Canadá. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta Diálogos, Naturaleza y Gente, un programa más de Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Iniciamos.
Ustedes en el programa Diálogos, Naturaleza y Gente en Ajusco Radio. Estoy contenta de volver a estar con ustedes porque, bueno, estamos reiniciando una etapa nueva porque ahora estoy en Quebec, ¿verdad? Pero pues de participar y de hacer esta chamba. Entonces, hoy, como quizá algunos ya lo saben, voy a hablar de los impactos ecológicos del muro entre México y los Estados Unidos. ¿Y por qué hablar de esto? Bueno, pues, ahorita está de moda escuchar sobre la construcción o la continuación de la construcción del muro de Trump, porque bueno, del muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Es un tema que es importante de hablar, es un tema de internacional, como ustedes ya bien saben. Ok, bueno, una disculpa a todos porque se cortó la llamada, se cortó el enlace. Como yo les decía, estoy aquí en Sherbrooke, en Quebec, en Canadá. Entonces estoy enfrente de mi computadora, no tenemos los aparatos como en la cabina, en la super cabina de Ajusco Radio, ya es muy bueno, es quien me está ayudando, entonces estamos haciendo una videollamada por Facebook para que nos podamos escuchar y podamos estar en este programa, ¿no? Entonces, les comentaba que esta noticia, bueno, que la llegada de Trump como presidente en los Estados Unidos también anuncia la continuación de la construcción del muro fronterizo, ¿no? ¿Por qué digo la continuación? Pues porque este muro se comenzó a construir desde el 2009. Me puse a leer un poquito al respecto y resulta que, imaginemos, para empezar, la frontera de Estados Unidos y México tiene una longitud de más o menos 3.200 kilómetros. Esto es mucho, ¿no? Entonces, va desde California hasta Texas, desde el este hasta el oeste, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Entonces, es una cantidad muy grande. Es enorme esta frontera. Parte de esta frontera es natural. ¿Por qué? Porque hay un río. Está el río Bravo, como ustedes saben, y por de ahí lo que decimos de cruzar el charco, ¿no? Entonces, bueno, este muro tiene aproximadamente 60 metros de alto. Imagínense un muro de 60 metros de alto que se quiere que tenga esta longitud de 3.200 kilómetros, ¿no? Hasta ahorita es un muro que va intermitentemente durante, a lo largo de 650 millas, ¿no? Estos son más o menos 1,000 kilómetros de largo. Entonces, se ha construido hasta ahorita una tercera parte, así que no toda la culpa la tiene Trump, la tienen otros presidentes previos, así como Trump no es el único que va a deportar mexicanos, latinoamericanos en general, ni que va a deportar gente de otros lugares y de otros países, ¿no? Pero entonces, como les decía, hay otra parte de esto, del muro, que no sale mucho a la luz, que no sabemos qué pasa ahí. Y yo pensaba, bueno, ¿a quién va a afectar más esto de la construcción del muro? Pensando en animales humanos, ¿no? Porque somos, los seres humanos somos también animales. ¿Va a afectar más a los mexicanos o va a afectar más a los estadounidenses? De entrada uno dice, pues claro que va a afectar más a los mexicanos. ¿Cuántos mexicanos que no viven en buenas condiciones aquí en México, que intentan ir a los Estados Unidos para hacer una vida mejor. Y hay muchas razones, ¿no? Y no solo mexicanos, como decía, pues también centroamericanos e incluso un poco más al sur también hay gente que se va. Pero bueno, y aparte de eso, ¿qué pasa con otros animales, ¿no? Porque sabemos que en este mundo no estamos solos. En este mundo hay muchos seres vivos. Y así como Trump dice que el cambio climático no existe, a lo mejor él dice que no hay afectación al ambiente ni a la naturaleza por el mundo, ¿no? ¿Qué podemos imaginar en el mundo? Entonces, en la frontera yo me puse a ver, si quieren hagan también el ejercicio este de ponerse a ver en el Google Maps y también en el Google Earth, la frontera entre México y Estados Unidos. Hay una parte que es bastante recta, pero hay una parte justo en el paso, en donde empiezan a verse muchos meandros. ¿Por qué? Pues porque ahí inicia el río Bravo. Entonces, pero no hay solo esto, no podemos pensar que solo hay desierto y que hay un gran muro grandote ahí de 60 metros que impide el paso de gente. No, podemos ver, por ejemplo, si empezamos sería desde el este. Si empezamos desde el este, ahí por donde está el Golfo de México, vamos a ver que del lado de México hay una zona, un lugar que se llama Laguna Madre y Delta del Río Bravo. Es un área natural protegida. Es un área natural protegida en donde hay marismas, en donde hay ecosistemas acuáticos y en donde pueden haber animales acuáticos y otros terrestres. Esto del lado de México. Y del lado de Estados Unidos se continúa un poco más al norte, ¿no? Está el río Bravo y un poco después empieza un área que se llama Las Palomas Wildlife Management Area. Esta zona, pues también es un área natural protegida con los muros de Estados Unidos. Si nos vamos un poquito más hacia el oeste, vamos a ver el río, pues ahí sigue, tiene sus meandros, pues tiene ahí podemos ver algunas otras ciudades, y de repente vemos también del lado de Estados Unidos otro lugar que se llama Resaca de la Palma State Park and World Birding Center. Entonces, bueno, si nos seguimos por la frontera, vamos a ver otras 3 o hasta 4 áreas naturales protegidas del lado de los Estados Unidos. Otra se llama Santa Ana National Wildlife Refuge, otra se llama Las Palomas Wildlife Management Area, y ¿qué más tenemos? Tenemos algunos parques como el Anzal Duas Park. Y esto lo estoy diciendo justo al lado de la frontera. Otro se llama es la Branson Rio Grande Valley State Park. Y otra vez las Palomas Wildlife Management Area. Esto significa que, bueno, parece que yo ahí tendría que preguntar a la gente de allá, pero parece que tiene una división diferente a la mexicana. Pero si nos vamos ahora si nos vamos al centro, en Chihuahua, tenemos un parque que se llama el Big Bend National Park. Este parque pasa también a hacer el acto de Maderas del Carmen. Aquí ya estamos hablando de México, estamos hablando de Coahuila. Y si nos vamos todavía más al oeste, al norte de Sonora, tenemos a la Reserva de la Biosfera de Pinacate. Y del otro lado, en los Estados Unidos, está la Sacramento National Wildlife Refuge, con el Oregon Pipe Tactics National Monument. Entonces tenemos alrededor de unas 6 o 7 áreas naturales protegidas, que son bastante grandes y que pasan en medio, que más bien en medio de estas áreas naturales pasa la frontera entre ambos países. ¿Y cómo van a construir el muro en esa zona? ¿Tienen los permisos? ¿No tienen los permisos? ¿Qué se necesita a nivel ambiental para la construcción del muro de Trump o para la continuación de este muro? ¿Está todo en orden? ¿No está todo en orden? Y más adelantito vamos a hablar cómo afecta a los animales este muro. Entonces, Jasmine ya me está llamando a un corte, entonces vamos a ir a un primer corte comercial, bueno, un corte musical más bien. Te voy a preguntar si ya o no. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más les digo ahorita antes de que me responda Jasmine? Sí, les voy a platicar un poquito de lo que es la presentación. A ver, déjenme ver. Bueno, Jasmine ya está diciendo que nos vamos a un corte musical, entonces, regresando, vamos a hablar de esto de la fragmentación y también de cómo y continuar cómo puede afectar y cómo afecta ya a los animales, ¿no?
Pero como tengo mucho que decir, el mismo coraje me va a resumir. Hoy en día el racismo tiene peluquín, viste de corbata un magnate al fin. Triplica el dinero como cucarachas, ¿y de qué le sirve si el rencor lo mata? Dime Donald Trump, ¿cuál es tu problema? Los mexicanos no nos busques guerra, somos bien directos, somos bien cabrones y nos machucamos a los hocicones. Dices que el problema es la inmigración, porque un ilegal desbanca a un huevón. Hasta lo que tragas quiero presumirte, fue piscado por mi raza que es humilde. ¿Y qué sabes tú, pendejo de humildad, si hasta a tus huevos le pones altar? ¿Acaso tú crees que cruzamos el charco para conocer de Disney sus encantos? Oye, gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes tenle más respeto, porque hasta lo obsceno se nos va a salir. Chingas a tu madre y voy a repetir, que chingas su madre tan racista y tan hocicón. Viva esa raza que viene a chambear, aquí ningún sueño se vuelve ilegal. Conozco tu historia.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ici Virginie Gagnon, à Jusco Radio, en Saint-Joseph-de-Colerain, Québec, construyendo la resistencia.
Hola, hola. Entonces, continuamos después de esta pausa musical. Nos quedamos en que les iba a platicar qué es esto de la fragmentación, ¿no? Esto, por ejemplo, ya en la fragmentación, bueno, pues, ustedes se pueden imaginar que significa algo de fragmentar, dividir, ¿no? Entonces, efectivamente, imagínense un bosque, cualquier selva, que se ve cortado en pedacitos y esos pedacitos son separados. Pero, pues, en esos pedacitos, cuando estaban enteros, pues vivían animales, ¿no? O imagínense su propia casa, que de repente llega alguien y dice, ah, pues vamos a dividir esta casa en dos. Y entonces ahora pues la dividimos en dos, pero pues no solo esta división, esta línea que está pintada en medio de la casa significa que ya está dividido, ¿no? Además, la vamos a separar. Y otra forma que en realidad más cercano al concepto de fragmentación sería, en nuestra casa vamos a construir en medio de la sala ¿qué podrá ser, no? En lugar de un sillón vamos a poner, no sé, una cama, ¿no? Porque está, no sé, por cualquier razón. Pero entonces va a haber menos espacio para que la gente platique. Va a haber un espacio, sí, para que alguien duerma, pero no va a haber espacio para que alguien platique. Entonces, esa sería una especie de fragmentación. Pero obviamente en los ecosistemas, en las áreas naturales, pues eso es más grave porque significa que nos quedamos, que los animales se quedan sin espacio. O bien que sus espacios se ven interrumpidos por algunas cosas, ¿no? Entonces puede ser una carretera que pasa en medio de la casa de una tortuga. Entonces la tortuga tiene que buscar otra casa, ¿no? La construcción de una presa, ¿no? Estaban los cocodrilos contentos en su pantano, digamos, pero de repente se construye una presa y entonces en lugar de pantano, pues es un cuerpo de agua enorme, en donde a lo mejor sí van a haber cocodrilos muy contentos, pero ya no van a haber otros animales, como quizá algunas otras ranitas, ¿no? Porque se transformó todo. Y en el caso del muro, tenemos, pues ya vimos que hay diferentes áreas naturales protegidas, y así como hay áreas naturales protegidas, hay muchas otras que son naturales, pero que no son protegidas. Entonces, vamos de nuevo. La fragmentación es la división de los ecosistemas que conlleva también a la reducción del espacio en donde viven. Esto hace que se inhiba y que disminuya el libre movimiento de los animales. Estamos hablando de animales no humanos. Ya sabemos bien que los humanos vamos a tener más dificultades en movernos libremente, ya las tenemos entre ambas fronteras. Pues muchos otros animales también van a tener esas dificultades de moverse en su mismo hábitat. Entonces, todo animal que no vuele se va a ver afectado. E incluso algunas aves que no vuelan muy alto se van a ver afectadas. Hay aves que no vuelan muy alto y al ratito vamos a ver cómo es eso, ¿no? Hablemos un poco, en esta ocasión yo creo que vamos a hablar un poco más de lo que sucede del lado de Estados Unidos, o al menos en los próximos 6 va a ser. Por ejemplo, hay áreas naturales que son públicas, pero también hay otras que son privadas, ¿no? En algún momento hablábamos de las áreas naturales protegidas que pueden ser públicas y que también pueden ser privadas o de las comunidades. Entonces, las privadas la gente dice, bueno, pero es mi tierra, ¿cómo vas a venir a construir un muro en mi tierra? Y estamos hablando de Texas, en los Estados Unidos. Bueno, pues ¿cómo va a ser? Pues quién sabe. Porque, como bien saben, sí, Trump va a construir el muro, pero el muro va a estar un poco más. Con comunidad, en el caso de los humanos, pues nos imaginamos un pueblito en donde pues la gente comparte un espacio geográfico y también comparte pues ciertas culturas y comparte tradiciones, quizá un idioma y muchas otras cosas más. En el caso de los animales, una comunidad es un conjunto de diferentes poblaciones de diferentes especies. Entonces, vamos a tener no solo una especie, ¿no? Vamos a tener diferentes poblaciones, la población del jaguar, la población del ocelote, la población del búho tal, la población de la rana patas rojas. Todas esas 4, 5, 6 especies pueden conformar una comunidad. Y entonces va a dividir las comunidades. Y como toda comunidad, pues hay cierta interacción entre estos animales. Un animal que se va a alimentar de otro, o animales que van a compartir una misma especie de planta. Y entonces aquí tenemos que hablar también de las plantas. Hay comunidades de plantas también, y que también se pueden ver afectadas hasta cierto punto, ¿no? Entonces, regresando, vamos a hablar, ya sabemos lo que es la fragmentación y que afecta a las comunidades de los animales, porque, bueno, pues interrumpe ciertos procesos y las interacciones entre las diferentes especies. O sea, al ratito vamos a hablar, regresando después de este corte musical, vamos a hablar un poquito más de ciertas actividades que se llevan a cabo en los Estados Unidos y que tienen que ver justo con la naturaleza. Sale, entonces nos vemos al ratito.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.
Nos noms l'ont écrit, car dans la nuit tout s'efface.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de nos rêves,
nos espoirs en forme de graffiti.
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève,
un beau jour sur le monde en dehors.
Changer. Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages,
métissage.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,
des messages pour les jours à venir.
Qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,
des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Ici Simon Rousseau, à Jusco Radio, desde Saint-Joseph-de-Coleraine, Québec, construyendo la resistencia.
Pues aquí de nuevo, la canción que acabamos de escuchar, les quiero contar un poquito acerca de ella. Se llama On écrit sur les murs. Esta mañana supe de su existencia por un amigo que se llama Simon Rousseau, que justo esta mañana estábamos, entonces le mando muchos saludos a él y a su familia. Entonces, me platico de esta canción, y es una canción que justo están haciendo memorizar a los niños aquí en Quebec, porque el título se llama Escribimos en los muros o sobre los muros. Les voy a tratar de leer la primera frase de la canción. Alrededor de todos nosotros hay signos de esperanza en las miradas. Les demos nuestros escritos porque en la incluso sus huellas sobre los muros, el nombre de aquellos a quienes amamos. Entonces es una canción muy bonita, muy ochenta. Como... Sí. Ah, bueno, no me escuchaban. No sé en dónde me quedé, no sé si me quedé en qué, si alguien me puede decir ahorita aquí por el Facebook, si me quedé en la lectura de la primera frase o si ya había pasado eso. Si no, ok, entonces, si quieres les vuelvo a repetir la lectura, porque la estaba leyendo en el momento, entonces no sé si lo traduje bien. Entonces vamos a repetir la primera frase de esta canción. Dice, alrededor de nosotros, por todos lados, hay signos de esperanza en las miradas. Démosle a otros lo que escribimos, porque en la noche todo se borra, incluso en las huellas. Escribimos sobre los muros el nombre de aquellos a quienes amamos. Entonces les comentaba también que me parece muy bonito. Les comentaba también que, como sabemos, los muros han sido realidades en muchos otros lugares del mundo, son realidades en muchos lugares del mundo, y esto significa división, significa alejamiento, significa separación, significa pues hasta represión, significa dolor, significa muchas cosas negativas. Entonces, pues esta canción, como yo les decía, pues se están cantando mucho los niños aquí en Quebec, como un llamado de la esperanza y como un llamado de paz. Que se escriba sobre los muros palabras de esperanza, y por qué no escribir también libertad, y libertad no solo para los seres humanos, libertad también para muchos animales. Y algo que yo, bueno, como bióloga, como muchos biólogos, pues estamos peleando porque sí, el ser humano es muy importante en la vida, pero no somos los únicos en este mundo. Y gracias a muchos otros seres vivos, estamos bien en este planeta. Gracias a muchos otros seres vivos, presentes y pasados, estamos vivos y existe el ser humano. Entonces, me quedé en que íbamos a platicar de otras actividades que se hacen en Estados Unidos, en algunas de sus áreas naturales protegidas. Y es que existen los Wildlife Watchers. Esto significa los observadores de vida silvestre. Entonces, en uno, yo les mencionaba hace poco que hay un lugar que se llama Valley Rio Grande. Vamos a pronunciarlo como allá, Valley Rio Grande. Entonces, y está al extremo este de Texas. Son lugares en donde hay, pues obviamente es un área natural protegida, entonces hay muchos animales. En este lugar hay 700 especies de vertebrados. Vertebrados significa, pues sí, que tienen tienen sus vértebras, tienen los huesos. Entonces estamos hablando de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, en general, ¿no? Y por aquí pasan muchas, por ese lugar, pasan muchas aves migratorias, unas 500 especies. Imagina la cantidad de aves que pasan por ahí. Bueno, ellas no tienen problemas con el muro, pero muchos otros animales sí. Entonces, sí hay animales que están especializados para vivir justo en este lugar, en el Valle Río Grande. No viven en otro lugar. Como les platicaba, en algún otro lugar, pues, hay las especies endémicas, pero hay otras especializadas. Y muchas de estas especies ya se han visto afectadas en el pasado por el muro o por la reja que está entre los dos países y que pasa por esta área natural protegida. Entonces, la gente de este parque o de esta área natural hizo una lista de 10 especies de plantas y animales que ya están en peligro de extinción y que ahora se ven más afectadas con esta división. Y hay otras 23 especies que, si bien no están en peligro de extinción, están amenazadas, es decir, que sus poblaciones ya se están viendo reducidas. Cada vez hay menos animales de esta especie. Y bueno, entonces aquí tenemos dos términos distintos, peligro de extinción y amenazado. Aquí quiero hablar de la clasificación que utilizan muchos biólogos para promover la conservación de muchos animales de la vida silvestre, ¿no? Entonces, hay un organismo internacional que se llama la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Se abrevia UICN. Y ellos han hecho una clasificación a lo largo de muchos años de los animales y hacen muchos estudios a largo plazo y tienen continuidad estos estudios para definir cómo están las poblaciones de las especies. Y utilizan también información de la vida de estos animales. Es decir, este animal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, las guacamayas llegan a vivir hasta 75 años. Ok, entonces una generación, ¿cuánto tiempo tarda? Hay que ver a qué edad se reproduce por primera vez las guacamayas. ¿Cuántas guacamayitas van a tener? ¿Cuántas veces al año se van a reproducir o cuánto, no? Consideran todo eso y entonces cada especie tiene sus particularidades muy puntuales. Entonces van a haber especies que ya se encuentran en peligro de extinción. Esto quiere decir que probablemente en unas 5 generaciones ya no van a existir. Hay una alta probabilidad de que en unas 5 generaciones esta especie se extinga en el planeta. ¿Por qué? Pues porque están construyéndose muchas carreteras, porque hay el cambio del uso del suelo es muy fuerte, o por diferentes razones, ¿no? Entonces, hay especies que también se van a poner más en peligro por la construcción del muro. Hay otras especies que solo están amenazadas. ¿Por qué amenazadas? Bueno, porque ya se vio que la población de esta especie está disminuyendo, pero todavía no representa algo crítico para ellos mismos, ¿no? Todavía podrán recuperarse en algún futuro si conservamos el lugar, si mantenemos en buenas condiciones a las poblaciones. Y mantener en buenas condiciones a las poblaciones involucra el intercambio genético entre animales de la misma especie, pero de diferentes poblaciones. Y también hay especies que son vulnerables un poco menos grave todavía que amenazado, porque en su ecosistema está la presencia del ser humano, porque se están construyendo cosas, porque hay cacería hacia ellos, por diferentes razones pueden estar invulnerables, pero no están amenazados. Y en peligro de extinción puede ser tan grave como que hace 3 años que no se ve a una especie en particular. No se ha visto ningún individuo de esa especie desde hace 3 años. ¿Qué más les puedo decir? Si quieren, más adelante voy a platicarles en algún otro programa, voy a platicar bien y detalladamente cómo es esta clasificación de la Unión Internacional de la Conservación por la Naturaleza, porque es muy importante en el caso de los biólogos conservacionistas. Es importante que sepamos cómo están clasificadas las especies para que sepamos incluso si se puede construir o no una carretera, si se puede construir o no un muro, si se puede entrar a un lugar o no se puede entrar. ¿Ok? Entonces, nos vamos a un tercer corte musical y regresamos.
Uga, uga, uga. Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bonjour, ici Camille Rousseau, de chez Joseph de Coulogne, Québec. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, entonces, ya hablamos hace un ratito de particularidades como de especies que su estado de conservación se va a ver más en peligro. Pero vamos a regresar un poco a un paisaje un poco más general. Y estaba viendo que hay estudios en Estados Unidos, por ejemplo, de una persona que se llama Jesse Lasky, de Penn State, que ellos hicieron un estudio en donde encuentran barreras artificiales. Los países ya han reducido el rango de distribución de algunas especies hasta en un 75%. Así que no puede llegar moviéndose en el 25% de la casa en donde ustedes viven. No, porque un muro en medio de esta, porque en otros lugares ya empezaron a construir, porque alguien llegó e invadió su casa y dijo, ya no es invadible. Y no estoy hablando de invasores de un país de fuera, no. Estamos hablando de gente que tiene tanto derecho como ustedes, ¿no? Entonces, y dentro de estas especies hay especies que son más afectadas. Y son especies cuyo rango de hogar es más pequeño. Así como tal vez ustedes tengan un rango de hogar si están en la Ciudad de México, pues a lo mejor es un rango de unos 15 kilómetros cuadrados, pero a lo mejor si es, en San Cristóbal de las Casas, pues va a ser menor. Pues los animales, dependiendo de la especie, van a tener un rango de hogar distinto. ¿Y con rango de hogar a qué me refiero? Rango de hogar es el lugar en donde el animal se mueve para encontrar su alimento, para protegerse, para tomar agua, para encontrar pareja, para proteger a sus hijos, para, si viven en grupo, pues para estar en el grupo en conjunto, ¿no? Como sucede con los monos, a veces con los venados, con otros animales. Entonces, por ejemplo, el rango de una rana va a ser muy diferente al rango del jaguar, ¿no? Tenemos claro que una ranita va a vivir en una charca y que sí se va a mover durante la noche algo, pero no tanto como un jaguar, que va a estar buscando en la noche su alimento, ¿no? Entonces, justo tenemos el ejemplo de diferentes anfibios. Los anfibios son estos animalitos pequeños que viven entre el agua y la tierra, como los sapos y como las ranitas y como las salamandras también. Pues entre la frontera de Estados Unidos y México hay una ranita que se llama la ranita de patas rojas, en inglés Red Leg Frog. Se encuentra en la parte de California. Y pues esta ranita, pues sí, su hogar se va a ver bastante afectado. Ya se vio afectado. Lo mismo con algunas tortugas, con la tortuga de pantano del Pacífico, la Pacific Pond Turtle. Y también con otro animal que se llama jaguarundi. El jaguarundi es un felino no muy más grande que un gato doméstico, pero no tan grande como el jaguar. Tiene un rango de hogar más grande, sí, que el de una tortuga y que el de una rana, pero no es tan grande como el del jaguar. Entonces todo es relativo y por lo tanto el lugar en donde se desenvuelve el jaguar es muy distinto al de estas otras dos especies, pero requiere de presas, requiere de alimento, y ese alimento, si la especie, por ejemplo, suponiendo que el jaguarundi pueda coma tortugas, que sí será el caso, pues si ya no encuentra las tortugas de las que se alimenta, pues va a tener más dificultades para desenvolverse, porque recordemos, todo está relacionado, ¿no? Entonces, estas especies ya están catalogadas como en peligro o bien como amenazadas. Entonces ya vimos que pues esta barrera artificial va a interrumpir el movimiento y también pues la distribución de algunas especies. Y yo al principio les comentaba que todo aquel animal que se mueve se va a ver afectado. Pero hay algunas aves que no vuelan tan alto, que no alcanzan tal vez esos 60 metros que tiene de alto el muro. Y esta ave es el búho pigmeo, que en inglés es el ferruginous pygmy owl. Y pues este animal pues, se ve afectado, ¿no? Su ámbito guareño se ve reducido, no puede cruzar el muro tampoco, entonces, pues, ¿de qué lado se queda, no? Y otro animal que es bastante conocido y que ha pasado también por dificultades en México es el borrego cimarrón. En inglés es el bighorn sheep. Y en latín es el Ovis canadensis. Entonces, pues sí, tiene ciertas agilidades este animal, pero el muro va a impedir, va a interrumpir su hogar también. Entonces, también se aíslan poblaciones de animales grandes, ¿no? Y hablando en zonas, otras zonas grandes como la Arizona Sky Island, y estamos hablando también de animales como osos negros y pumas. Estos animales pues, son importantes, son símbolos y representación de los Estados Unidos. El puma también es un símbolo representativo de muchas cosas. Entonces, estamos hablando aquí de importancia cultural también, ¿no? No solo es importancia natural o ambiental. Entonces, lo que hace el muro, imagínense que no sé, imagínense otra vez a la casa dividida por un muro. Y entonces ustedes no van a poder, pero resulta que su esposa se quedó del otro lado del muro, de este lado del muro. Pero pues, ustedes ya tenían planeado tener hijos y ahora no van a poder tener hijos porque están del otro lado. Pues lo mismo pasa, tal vez no de manera tan caricaturizada, con los animales no humanos. Y aquí quiero hablar del intercambio, de la reducción del intercambio de material genético. Esto es importante porque yo ya les había hablado de poblaciones, ¿no? Con población quiero decir conjunto de animales de la misma especie. El animal requiere de un rango de hogar amplio para poderse mover y para poder encontrar pareja para la reproducción y pues para que la especie siga, ¿no? Si los animales no encuentran pareja que tenga genes diversos a los suyos, la probabilidad de los hijos con mayor facilidad de enfermedades va a aumentar. ¿Por qué? Porque una diversidad genética implica que haya un gen que ayuda para tal enfermedad o para otra, o que ayuda a que el sistema de los glóbulos blancos pues sea más eficiente o que sea más resistente a tal virus o a tal bacteria. Si no, si todos tienen la misma diversidad o el mismo tipo de gen, pues va a faltar un gen que ayude a algo, ¿no? Incluso hay genes para todo, ¿no? Hay genes que ayudan a prevenir enfermedades, a luchar contra enfermedades, a tener la cola más grande para que sea más bonita y entonces atraer más la... A tener una capacidad de cuidado de los huevos maravillosa para que entonces los polluelos nazcan súper bonitos y brillantes y súper en forma, ¿no? Entonces, si no hay ese intercambio genético, estamos reduciendo la posibilidad de salud de las poblaciones animales. Entonces, el muro también va a dar por ahí a los animales. Y por otro lado, entonces ya hablamos de la reducción de poblaciones de animales, pero puede suceder lo contrario. De hecho, ya se ha visto en algunas zonas alrededor de la frontera en donde los venados cola blanca o los jabalíes son más, ha aumentado la población. Entonces, esto es no es necesariamente bueno, porque eso significa que hay algo anormal en el sistema, que hay otras especies que por el contrario están disminuyendo, que el paisaje está cambiando. Puede ser que ahora hay mucha más hierba de la que se alimentan los pecarís y los venados, pero están faltando otros árboles de los que se alimentaban otros animales, y entonces ya se pueden imaginar lo que se viene, ¿no? Mayor desequilibrio, llega a un equilibrio crítico, y entonces la transformación del ecosistema ya será otra cosa. Y entonces puede ser que ya ni siquiera esos venados puedan habitar ahí, cuando antes eran bastante abundantes. Y pasando un poco a las cuestiones un poco más visuales, entre comillas, que sí se han visto linces y jabalíes circulando alrededor de las barreras. Es decir, el mismo jabalí, el mismo lince, usando los dos lados de la frontera. Pero, bueno, esto sucede ¿por qué? Pues porque es parte de su territorio. Ellos conocen el otro lado, tienen y necesitan ir al otro lado de la frontera. Entonces, tienen que hacer recorridos más largos para llegar al otro lado. Esto implica un mayor gasto de energía de lo que se invierte normalmente. Y entonces, esto hace que, por ejemplo, un lince pueda recorrer hasta 300 hectáreas. Y los estudiosos contemplan que la barrera del muro puede afectar más a los animales del lado mexicano. Y entonces estamos hablando de las poblaciones mexicanas del lince. Entonces, no solo afecta al ser humano, ¿no? No solo afecta, nos afecta a los que vamos a... actualmente, el lugar del que les hablaba, que se llama Valle Río Grande, es hogar de unos 50 oseles. Pero con este muro, si se continúa, pues van a estar más en peligro. ¿Qué son 50 ocelotes? Habría que ver la extensión de este lugar, del Valle Río Grande. Pero yo sospecho que es una población pequeña. Y además, si se va a separar esta población, vamos a reducir esa diversidad genética de las que les hablaban, y entonces los animales van a ser más vulnerables. Y así hayan proyectos de conservación, por ejemplo, que aumentemos entonces el área de Río Grande. Bueno, a lo mejor pueden aumentar un poco, pero ¿hasta dónde? ¿Eso va a sustituir lo que ya había antes de la construcción del muro o no? ¿Cuánto va a tardar? ¿Son las mismas características del hábitat necesario para, por ejemplo, el ocelote? ¿O más bien ya es un lugar en donde hay cultivos de algo o en donde no se puede sembrar nada porque ya son suelos contaminados? ¿Qué es eso, no? Hay que pensar en las necesidades de las especies y de las mismas poblaciones. Y aquí vamos a otro término, que es corredor biológico. Los corredores biológicos también son una terminología de los biólogos de conservación. Es un corredor, pues nos podemos imaginar un pasillo biológico, pues con vida, ¿no? Entonces sí, tal cual, un pasillo con vida que junta dos áreas naturales protegidas. Hay un proyecto muy grande que se llama el Corredor Biológico Mesoamericano. Entonces aquí estamos hablando del sur de México, incluyendo Centroamérica, que en el que se pensaba o se piensa unir diferentes áreas naturales protegidas entre sí a través de corredores. Este es un proyecto muy grande que implica restauración ecológica, el cuidado de otras áreas, nombrar nuevas áreas naturales protegidas, concientización de la gente, no construcción de carreteras. Entonces esto se interpone con las necesidades y los intereses de más gente. Entonces, regresemos al norte, aún cuando se puedan aumentar estas zonas, y quién sabe si lo tengan contemplado, pues hay la necesidad de intercambio genético de las poblaciones de esta área, que ahora está dividida en dos. Y un caso muy especial es el caso del jaguar. Voy a preguntar cuántos minutos me quedan para esta sección. Bueno, entonces me están diciendo, ¿estoy al aire? Ay. Bueno, me dicen, pues sí, ya estoy viendo aquí el reloj, ya se me acabó el tiempo. Entonces, les voy a hablar del jaguar, de la situación especial del jaguar en la frontera entre los Estados Unidos y México la próxima vez. Entonces, por lo pronto, nos vamos con otra musiquita y nos vemos el siguiente domingo, ¿sale? ¡Chao!
Aquí, Adriana Aguilar. Ajusco Radio en Sherbrooke, Quebec, Canadá. Construyendo la resistencia.